creuant l'Atlàntic per parlar d'un país com és Xile, que actualment està doncs sumit en una situació política bastant agitada i a més amb disturbis al carrer, com haureu vist en les notícies els darrers dies. Tenim amb naltros a un formenterer d'ascendència xilena, col·laborador de Ràdio Illa, Felipe Croce. Benvingut a Ràdio Illa, Felipe.
Hola, bon dia.
Doncs com dèiem, les últimes dues setmanes hem estat testimonis d'una autèntica revolta social i política a Xile, amb un balanç de 19 persones mortes i quantiosos danys materials. Les imatges dels enfrontaments han donat la volta al món. També hem vist imatges realment dures de la repressió policial, com a trets a les cames de manifestants desarmats a molt poca distància. Avui volem abordar aquesta situació viscuda a Xile amb dues persones que són originàries d'aquest país, de l'Amèrica del Sud, amb una història política recent força convulsa. Tots tenim ben present el cop d'estat d'Augusto Pinochet l'any 1973. Per una banda, des de l'altra banda del fil telefònic, tenim a Nancy Garin. Molt bon dia, Nancy.
Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Ella es
periodista. Perdón que voy a hablar en castellano, pero todavía no manejo muy bien el catalán. Me encantaría, pero por ahora todavía me falta un poquito.
No et preocupis, Nancy, parla com et sentis més còmoda. Nancy és periodista i investigadora en pensament crític, xilena resident a Barcelona, part dels moviments estudiantils als anys 90, i ella doncs, ens posa una mica el context de l'origen i del desenvolupament d'aquestes protestes. I també, com dèiem, ens acompanya aquí en Felipe Croce. Nancy, d'on surt aquest descontentament als carrers de Santiago, però també de Valparaíso i altres bandes?
Bueno, originalmente va a ser el movimiento estudiantil secundario, que va un poco a articular unas primeras movilizaciones, que no son primeras, en realidad ya venían articulando los chicos a partir del 2006 más o menos, ya una serie de reivindicaciones en el momento en que se terminan, sobre todo en los 2000, es el fin, digamos, de lo que le llaman la modernización de la economía chilena, que en realidad es la privatización absoluta de la economía. Y este último momento ha sido ya como la gota que rebalsó el vaso, como se dice, que fue la subida del alza del transporte público. En Chile el transporte público, el sueldo mínimo en Chile son unos 400 euros, pues el transporte público para un trabajador promedio se lleva el 21% de su dinero mensual, con lo cual un 30 pesos, que es lo que subió, que pareciera que es casi insignificante, pasó de 1 euro a 1,10 euros, ponte tú. Ya eso, bueno, significa una enorme cantidad de dinero mensual para una clase trabajadora muy empobrecida, muy endeudada. En Chile el problema fundamental es el nivel de deuda extrema, o sea, tú naces endeudado y morirás pagando la deuda, e incluso heredas muchas veces esa deuda, ¿no?
Claro.
Entonces ese es el momento, digamos, de PIC, donde por primera vez este movimiento estudiantil secundario que empezó a hacer una serie de gestos de evadir el pago, sobre todo en las estaciones de metro, evadir el pago, la gente se empezó a sumar espontáneamente, gente, la gente mayor, la gente que está muy empobrecida, con lo cual que evadir un tiquete de metro significa poder comer algo a mediodía, ¿no? Entonces ahí es donde comenzará, digamos, esta explosión social que hoy día, con mucha alegría, pero también con un poco de incertidumbre y con muchas dudas estamos viviendo, ¿no?
Però tenim entès que el govern precisament ha retirat aquesta pujada del preu del transport públic, ¿no?
Lo retiró, pero eso, bueno, para un poco analizando desde afuera, pero también hablando con mucha gente de adentro, es una medida para parar ese primer momento de explosión, pero lo que va a ocurrir con este, lo que decía yo, la gota que rebalsa el vaso, en realidad empiezan a aparecer todo tipo de reivindicaciones de demandas transversales a una sociedad que hoy día no puede tener ningún tipo de garantía social. En Chile todo es privado, la salud es privada, la jubilación es privada y, como decía antes, el valor, digamos, del sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para un trabajador promedio vivir hasta fin de mes. A nadie le alcanza el sueldo a fin de mes. La gente tiene que tener 4 o 5 empleos para pagar deuda, además, porque en realidad para poder paliar ese poco, no beneficios sociales, la gente tiene que endeudarse, ¿no?
Caramba.
Entonces lo que va a ocurrir es que, claro, va a detener la ley, pero todas las otras demandas que se levantaron durante 4 o 5 días con una velocidad impresionante, pues tendría que cambiar una constitución completa que hemos heredado de la dictadura militar. La constitución que rige en Chile es una constitución creada durante la dictadura de Pinochet en los años 80, fue aprobada con un plebiscito, digamos, mal logrado, porque fue bajo coerción militar, digamos, ¿no? La gente fue a votar con miedo, los que podían ir a votar, porque la mayoría del pueblo estaba exiliado, preso o con miedo.
¿Per què s'endeuta la gent a Xile? ¿Per pagar l'habitatge, la salut, l'educació?
Todo es privado, todo. A partir, digamos, de la dictadura fue todo privatizado y después la transición democrática terminó de rematar, digamos, lo que quedaba. Quedan poquitas instancias de lo público, pero de muy mala calidad, evidentemente, y que de todas maneras es pago. O sea, el llamado FONASA, que es como la seguridad social de salud, pues es de muy mala calidad. En los hospitales no hay, uno lo ve, digamos, físico. Yo vivo aquí hace mucho tiempo, pero hace 3 años atrás mi madre, que es una mujer de clase media emergente, como le dicen en Chile, tuvo un accidente, se quebró una cadera y tuvimos que desembolsar 10.000 euros utilizando el servicio público. Y en unas calidades, bueno, para qué te cuento, espantosas.
Felipe, a tu què t'arriben d'aquests moviments a Xile i d'aquesta situació que està explicant ara la Nancy?
Pues yo, la verdad es que participo absolutamente en lo que dice Nancy. Esto es una cosa que se viene generando, tal como decía ella, después de la transición, donde hubo varios gobiernos de izquierda, pero que siguieron con las políticas que había implantado el gobierno de Pinochet. De hecho, en Chile el sistema sanitario es degradante, tal como decía Nancy, porque tú vas comprando como cuotas de pago para tu salud. O sea, hay planes de pago, ¿no? Tú compras hasta un punto que te sirve para, yo qué sé, ir al hospital, para que te den una revisión. Después compras otra etapa donde puedes tener acceso a unas operaciones mínimas. Pero si tienes problemas, por ejemplo, de oncología, tienes que tener la etapa superior, que es carísimo. Los estudiantes en este momento no le encuentran sentido a estudiar, porque al salir del colegio tienen que entrar a la universidad, que es pagada, porque el mejor de los negocios que se ha hecho en Chile fue la privatización de la educación. En Chile había en una educación fiscal, o llamémosla del Estado, de una altísima calidad durante mucho tiempo. Yo estuve en colegios privados y en colegios públicos, y te digo que la calidad del colegio público en Chile en los años 68, cuando yo terminé el colegio, era excelente. El Instituto Nacional, en Las Tarrias, Nancy me lo puede corroborar, el Liceo 7 de Niña, el Liceo número 1 de Niña, eran de los mejores puntajes para la entrada a la universidad. Y ahora los chicos se preguntan, ¿para qué? Porque entrar a estudiar, ya, como decía ella, ya te endeudas para casi toda la vida. Porque las universidades estatales también son de pago ahora. Antiguamente, hasta un cierto número de años atrás, no me recuerdo, yo llevo 40 años fuera, todavía, sí o no, Nancy, corrobórame, porque a lo mejor estoy diciendo
bueno,
algo...
Llegada la transición democrática, lo que va a ocurrir, como bien dice Fernando, es que se va a terminar de privatizar lo poco público. Yo hice parte del movimiento estudiantil de los 90, que fuimos re poco escuchados, o nada escuchados. De hecho, se nos acusaba de estar tambaleando la institución democrática, y nosotros lo que intentamos frenar fue justamente lo que se logró, que era privatizar lo poco público de la universidad que quedaba. Y pasó de ser una universidad gratuita, en algunos casos pago, pero que tenías un crédito que le debías al Estado, y en realidad lo devolvías después con la tranquilidad, digamos, de que estabas devolviendo el dinero a la educación pública. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, todavía existía, en el 89, que yo volví a Chile, el crédito fiscal, pero ya el 92, 93, nuestros créditos pasaron a banca privada. Yo terminé pagándole mi crédito a una un banco español, justamente el BID, que después desapareció, por lo demás estos bancos pequeños que van entrando y desapareciendo en nuestros países. Y hoy día una matrícula de una carrera profesional media son unos 350 euros al mes, con lo cual no es posible pagarlo para nadie más que para la gente que hace parte de las clases altas. Y los colegios son tan malos que además después de la competitividad para entrar a las carreras universitarias, un chico que ha estudiado en un colegio público en un barrio periférico no va a entrar a la universidad jamás.
Per cert, entre les persones cèlebres del món de l'esport, de la cultura, de la societat xilena, hi ha hagut no poques veus que han recolzat aquestes protestes als carrers de Xile. És el cas, per exemple, de l'exporter del Barça, en Bravo, o l'actual jugador del Barça, Arturo Vidal. A més, també s'ha fet viral el discurs de la famosa cantautora Camila Moreno. N'escoltam un fragment.
Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias. Va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. No de nuevo. No de nuevo. Esta revolución no puede parar. Esta revolución...
Nancy, què opines de la irrupció dels aldarulls en aquestes protestes per un canvi social a Xile? Fan més visible la protesta? És un error d'estratègia? Com ho veus?
Bueno, yo creo que en este momento justamente lo que se genera, bueno, todo esto primero es un entusiasmo tremendo en un país que parecía que estaba absolutamente anestesiado con el sistema neoliberal, ¿no? De hecho, yo me vine un poco, me fui a Argentina primero, después me vine acá, un poco decepcionada a principios de los 2000 de que no pasaba nada, era un país dormido, ¿no? Y poco a poco despertando, y este despertar a uno le produce muchísimo entusiasmo, pero también una incertidumbre de hacia dónde, si realmente la fuerza social es capaz de llevar adelante un proceso como, por ejemplo, la transformación a través de cambio de la Constitución, que es lo primero y necesario que el país debe tener, porque no podemos seguir regidos por una Constitución heredada de la dictadura militar, que está diseñada para sostener un modelo como el neoliberal, ¿no? Y el entusiasmo que ha causado a nivel mundial, yo creo que por eso mismo, o sea, si un país que es el modelo a ultranza del neoliberalismo, fue el laboratorio neoliberal de donde nace el modelo, se tambalea, pues es posible que se tambalee el sistema a nivel mundial, ¿no? Eso es una cosa que... Por eso la gente se siente tan inspirada también, ¿no?
Nancy... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, viéndolo desde aquí, de este punto pequeño del mundo que es Formentera, que en la concentración que hubo en la Plaza Italia, donde se congregaron 1.200.000 personas, solamente habían banderas chilenas.
O sea,
y mapuche, efectivamente. No había banderas de ningún partido político, y eso a mí me llamó mucho la atención. Pues parece ser que esto no tiene una conveniencia política dirigida, sino que es absoluta, pienso yo, desde acá, no sé tú que estás más al tanto, si esto no es una cosa que no tiene una cabecera política ni está dirigido por ningún partido político.
Ya efectivamente, sea de... efectivamente lo que uno de las preguntas que se hacen sobre todo los movimientos, no sé, gente, por ejemplo, de algunos sectores del Frente Amplio, que es un partido muy nuevo, un frente en realidad, que conglomera varios partidos políticos. Dentro de los partidos estos nuevos, un poco es como el hermanito de Podemos, digamos, en Chile, el Frente Amplio. Es decir, es por primera vez ser respetuosos con el movimiento, ¿no? Y estar dentro del espacio político de lo que está ocurriendo, pero sin intentar intervenir, o eso mismo, llevar bandera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un momento importante de acompañar, ¿no? Yo no hago parte de ninguna organización, hace muchísimos años que no milito en términos partidistas, pero sí que sé y tengo contacto con la gente allá, que a nivel, por lo menos, de los partidos nuevos, lo que se está pensando es simplemente acompañar, no estar a la cabecera, porque es un movimiento social transversal, porque las demandas son transversales. O sea, ahí ve gente que de alguna manera hace parte de todos los espectros sociales del país. Entonces, lo que sí, lo peligroso es que la derecha chilena es muy inteligente y ellos sí que están tratando de llevar el movimiento a sus aguas. O sea, no solamente Piñera, que sale dando una imagen de gesto democrático después de haber mandado a los milicos a la calle, sino que también la derecha de Felipe Kast, de esta gente que está en un partido que se llama Evópolis, los jóvenes de la derecha que van están yendo a los barrios, salen a la calle a decir que ellos están con las clases medias emergentes enojadas, cuando han sido los constructores de ese modelo en realidad.
Sí, yo cuando aluciné profundamente fue cuando me enteré de que el gobierno de Piñera había concedido la de los acuíferos chilenos para ser privatizado. O sea, las aguas, que son un concepto público de toda la vida, ahora se están negociando con países como China y Arabia Saudita. ¿Tú sabes algo de eso?
Bueno, en Chile el agua es privada hace mucho tiempo. Hay una ley que se llama la Ley de las Aguas, que fue levantada primero por la dictadura y después, durante la transición democrática, todos los gobiernos de la Concertación, ninguno, al revés, fueron radicalizando la Ley de Agua. El agua en Chile, incluso la de los surcos de los ríos, es privada. Ahí se gestionan a nivel privado, no es de todos los chilenos. Lo mismo que el mar, es gestionado por manos privadas. Todo esto regido por leyes que no hemos sido capaces de cambiar en 30 años, 40 años.
Sí, es algo que es algo que yo, que estoy lejos de allí, me llama terriblemente la atención que desde que cayó Pinochet, la mayoría de gobiernos ha sido de la Concertación o de izquierda, han seguido una política absolutamente nefasta y neoliberal. O sea, es una cosa que a mí como socialista de toda la vida no me entra en la cabeza. O sea, que gobiernos socialistas siguieron haciendo la misma política que hizo el gobierno de Pinochet. Y lamentablemente, como tú decías, el pueblo chileno se mantuvo en un éxtasis de un globo que de no sé qué de lo que no me o sea que no sabría entenderlo, porque en los años 68, cuando nosotros estábamos en las calles luchando por llevar adelante a la Unidad Popular, luchábamos por conseguir cosas para el Estado y para el pueblo chileno, y resulta que después aparecen los gobiernos neosocialistas, llamémoslo así, y trabajan para el gobierno a priori de Pinochet. Es una cosa que jamás he podido entender.
Nancy, tu que vius a Barcelona, no? Veient també les darreres setmanes els aldarulls que han tingut lloc a la capital catalana, no sé si traces alguna relació entre els aldarulls que tenen lloc a Xile i el que tu estàs vivint a Catalunya.
Bueno, una relació exacta no. Creo que lo que sí va ocurriendo a nivel mundial, y yo trabajo un poco en torno a eso, son el de repensar ciertas categorías en el marco de lo que hoy día llamamos las democracias liberales, ¿no? Creo que en muchos casos no hay un correlato claro entre lo que ocurre, digamos, cuando tú tienes la categoría de ciudadanía, ¿no? Y lo que va ocurriendo, digamos, en el marco de lo político, de lo económico, de lo social a nivel Estado, ¿no? Y yo creo que hay un momento interesante a nivel mundial donde la idea del Estado-Nación, de esto mismo, de las democracias liberales como las imaginábamos hasta hace unos años atrás, va cambiando. O sea, los llamados estados de excepción, los llamados estados de emergencia, como el que declara Piñera con toda la tranquilidad, es habitual y es cotidiano a nivel planetario. Y lo que de alguna manera ha gatillado estos levantamientos, más allá de uno si esté de acuerdo o no de acuerdo, o con qué o no está de acuerdo, digamos, con el movimiento, es esto, es sentir que tiene que recuperar o cuestionar la manera en que hoy día se está dibujando esa idea de la democracia, ¿no? Si la democracia es desde los estados, ¿no? Sobre todo, estados-naciones, es que yo como ciudadano puedo usar la calle y reclamar por lo que reclamo, o en realidad es simplemente eso, un marco, ¿cómo decirlo?, que está solo en papel, ¿no? Y creo que acá, igual lo que ocurre aquí en Barcelona, a mí siempre me, bueno, no, es como un momento de observación, ¿no? Me interesa un montón porque, bueno, es parte de esto que te digo yo, que es un cuestionamiento al marco democrático, ¿no? Si esos marcos democráticos finalmente funcionan o no funcionan en lo contemporáneo. Pero sí que, bueno, tiene muchas líneas la cuestión catalana, ¿no? Que, en lo cual no me podría meter en este momento, pero creo que si hubiese que colocar un punto de relación con lo que pasa en Chile, yo creo que es justamente eso, cómo hoy día se piensa el carácter de ciudadano en el marco de las democracias liberales contemporáneas, ¿no? No.
Bé, Nancy, ja per anar acabant, veus algun horitzó de solució d'aquesta contestació social a Xile?
Jo crec que...
Ayer veía un abogado muy interesante donde le hablaba de tres etapas posibles. Una, primero, que se declare, que se acaba el estado de emergencia. Eso es lo primero, sacar a los milicos de la calle, los militares. Después llamar a una asamblea constituyente, un plebiscito, para empezar a pensar en el cambio de la constitución. Y en ello la asamblea constituyente que pueda, paralelamente a lo que el Congreso o los parlamentarios están pensando como constitución, desde la sociedad civil, poder, digamos, hacer injerencia frente a ese proyecto posible de nueva constitución, ¿no?
Mira, yo ojalá cambiaran la constitución y cambiaran las leyes. En Chile, un diputado, como tú sabes, o un senador, tal como aquí en España, a posteriori de su mandato, queda con una dieta vitalicia, que es también la que encarece los costos de vida del pueblo de Chile y de España. Eso es una cosa que se tendría que quitar porque es una lacra. Ayer leía un documento en Alemania, que tienen 80 millones de habitantes, hay 155.000 políticos. En España, 44 millones de habitantes y hay 600.000 políticos que todos a posteriori cobran. Entonces eso es una cantidad de dinero que tendríamos para hacer escuelas, casas y, bueno, educación gratis, yo qué sé. Y lo mismo pasa en Chile. Ojalá se cambiase con la nueva constitución eso, que es una parte muy importante.
Nancy, ¿algún comentario ya para acabar?
Bueno, nada, pensar que esto es un buen nuevo comienzo. Yo estoy muy contenta, muy entusiasmada y muy en contacto con mi gente allá, con muchas ganas de estar allá, la verdad, honestamente. Y creo que esto también abre una puerta, lo mismo que está pasando en Barcelona y en muchos lugares, en Hong Kong, en Líbano, en Argelia, de romper también esta idea que se había perpetuado, donde la ciudadanía piensa que no puede hacer nada en términos de cambio político. Yo creo que eso es recobrar que efectivamente la gente sienta que tiene la posibilidad de cambiar las cosas, y para mí eso ya es suficiente. Creo que evidentemente va a pasar algo y creo que va para bien, lo que sea que pase.
Nancy Garín, periodista i resident a Barcelona, moltíssimes gràcies per parlar-nos de Xile i d'aquests moments convulsos que està vivint el país sud-americà. Que vagi molt bé.
Muchas gracias, que vaya muy bien. Y Fernando, muchas gracias también por...
Felipe, perdón,
por nuestra conversa, ¿cómo se llama?, transgeneracional, me encanta. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti.
Felipe Croce, col·laborador de Ràdio Villa, sempre disposat a parlar-nos del teu país d'origen. Moltíssimes gràcies.
De nada, a vuestro servicio.